Juan Aguilera, a quien le damos la bienvenida acá a la Radio Pública. Luis Gómez lo saluda. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Hola, Luis. Buenas tardes. Gracias por el llamado y un saludo a tu audiencia.
Bueno, vamos a decirle gracias, doctor. Vamos a comentar a la audiencia que junio es el mes internacional de cuidado de la fertilidad. Y hablar de fertilidad es hablar de cosas muy importantes, sobre todo salud al máximo, y temas que muchas veces nos preguntamos y se da en el seno de matrimonios jóvenes, el hecho de la infertilidad, qué pasa con la donación de óvulos, los bancos de esperma, cómo se trabaja, qué es un vientre subrogado, que lo venimos viendo, y esto a nivel, nosotros nos enteramos de todo esto hace tiempo porque famosos han recurrido a otros países para este vientre subrogado. Pero vamos a hablar de lo que pasa en Argentina con respecto a todo esto. Doctor, mes internacional del cuidado de la fertilidad este junio, ¿qué importancia?
Sí, bueno, esta es una iniciativa a nivel mundial, como decías, para concientizar sobre el cuidado de la fertilidad, porque muchas veces es algo a lo que no le prestamos mucha atención hasta que queremos tener hijos. Y a veces, cuando decidimos empezar a buscar y tener hijos, ha pasado mucho tiempo y la especie humana, la biología humana, tiene una característica que después de los 35 años en la mujer, la cantidad y la calidad de los óvulos que están en los ovarios disminuye mucho. Entonces eso puede afectar las chances de tener hijos en el momento que querramos hacerlo. Entonces la idea de hablar de esto, de hablar del cuidado de la fertilidad, de lo más importante es prevenir, digamos, es informar a la gente de que postergar la maternidad tiene sus consecuencias. Uno puede elegir hacer lo que quiera, tener hijos o no tener hijos, pero sí saber que postergar la maternidad puede traer consecuencias negativas.
Ahora, doctor, disculpe, ¿no? Pero lo que se ve últimamente es personas ya entradas en edad que es una mirada a nivel mundial, ¿no? El hecho de engendrar nuevamente a través de la fertilidad, de la tecnología, se puede decir así, mujeres grandes, ¿no? Que dicen, bueno, corro ese riesgo, pero se puede notar en todo el mundo.
Lo que pasa es que las conductas sociales de postergación de la maternidad en pos del desarrollo personal, profesional,
exacto,
financiero, económico, lo que quieras, hace que cada vez más las mujeres quieran tener hijos a mayor edad. Y cuando tienen mayor edad, es más difícil lograr ese embarazo, entonces cada vez hay que recurrir más a los tratamientos de reproducción. La edad promedio de las mujeres que realizan fertilización in vitro a nivel mundial está entre los 35 y 37 años. ¿No? O sea, que como para tener una idea de cuál es el impacto. Antes, nuestras madres, nuestras abuelas, a los 30 años ya habían tenido todos los hijos que querían tener.
Claro, sí,
y
sí.
Y hoy la decisión es empezar después de los 35. Esa decisión puede tener consecuencias y la idea es informar sobre esto.
Sí, he visto madres después de los 50 también hacer tratamientos, ¿no?
Sí, lo que pasa que a medida que avanza la edad, cada vez más los resultados con los óvulos propios son con menos probabilidades. Entonces, en algún momento, cuando los óvulos propios se terminan, por ejemplo, cuando ocurre la menopausia, o cuando después de los 35 o 40 años hay una mala calidad de óvulos, hay que recurrir a óvulos donados. Uh-huh. Por eso se ve, como vos decías, sobre todo en el ámbito de la de famosos y qué sé yo, que nos enteramos de cosas, mujeres de 50 años, de 48 años, 49 años, más de 40, que son mamás. Lo que pasa que a veces la noticia, digamos, es que fue mamá, pero hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, que la mayoría de esos embarazos son con óvulos donados.
Exactamente. Y esos tratamientos me imagino que son carísimos, ¿no?
No, mirá, desde el año 2013 hay un, que se sanciona la ley, y acá voy a hablar particularmente de Argentina, se sanciona la ley de reproducción humana asistida. Todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están obligadas a dar cobertura a este tipo de tratamientos. O sea, sí son tratamientos, la verdad que la respuesta correcta es son tratamientos costosos. Pero en Argentina existe una ley que obliga a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales a dar cobertura a este tipo de tratamientos. Uh-huh. Por eso se han hecho a Argentina a nivel latinoamericano, es casi el primer, después de Uruguay, el primer país que sanciona una ley de estas características, y eso tuvo un impacto muy grande en cuanto al volumen de tratamientos que se hacían. Antes de la ley, más o menos se hacían 10.000 tratamientos por año en Argentina, y hoy estamos rondando un poco por encima o por debajo de los 30.000, para que te des una idea de cómo... ¿cuál ha sido el crecimiento a partir de la sanción de la ley?
Bueno, hay muchos temas para hablar con este de lo que es la fertilidad. Suena mucho por ahí el banco de esperma. La verdad que muchos se preguntan, bueno, una señora que está escuchando ahora dice, bueno, están hablando de fertilidad, ¿tengo que recurrir a un banco de esperma? ¿Qué tengo que hacer para poder embarazarme, supóngase?
Hay básicamente dos situaciones en las que hay que recurrir a una donación de espermatozoides. Uh-huh. Una, la mujer sola que quiere ser madre sin tener pareja.
Exacto.
Y la otra, una pareja heterosexual en la cual el varón, por alguna razón médica, no tiene espermatozoides. Entonces, esos son los dos casos en los que hay que recurrir a un banco. Y obviamente que Zareza, que es el centro donde nosotros hacemos nuestra actividad, tiene banco de óvulos y de espermatozoides acá en Salta. Entonces, que una vez que se hace el diagnóstico, porque acá también es importante destacar que el diagnóstico y el tratamiento tienen que ser muy personalizado, individualizado a la realidad de los pacientes, digamos. Entonces, si se necesita realmente una donación de espermatozoides, bueno, se recurre al banco. Uh-huh. Y por suerte hay, no diría mucha, pero sí hay gente interesada en ser donantes, tanto de óvulos como de espermatozoides. Estas personas tienen que cumplir con ciertos criterios. Básicamente tienen que ser jóvenes, y cuando decimos jóvenes, no más de 30, 32 años, y se someten a estudios desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, desde el punto de vista médico general, y a una evaluación psicológica antes de poder convertirse en donante de gametas. Y una vez que superan todos esos estudios, para el varón es mucho más fácil, porque el semen se obtiene a través de la eyaculación, a través de la masturbación. Y para las mujeres sí es un poco más complejo, porque hay que hacer un tratamiento que dura unos 10 días con inyecciones y controles ecográficos para después recuperar esos óvulos desde los ovarios. Uh-huh.
Doctor, quería preguntarle algo que tiene que ver con aquellas parejas que no pueden tener hijos y de pronto en una charla dicen, bueno, subroguemos un vientre. ¿Cómo es la legislación acá en la Argentina con respecto a esto?
La legislación, el nombre correcto de la subrogación de vientre es, le llamamos gestación por sustitución. Ajá. Y en Argentina no está legislada, lo cual quiere decir que no está prohibida tampoco, simplemente no está regulada. Lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Por un principio básico. Pero... y supone, para que la gente entienda, como vos decís, una pareja que por cuestiones médicas la mujer no puede gestar. Un ejemplo sí. Es que la hayan operado, le hayan sacado el útero por algún motivo, y entonces no tiene útero para gestar a su bebé, pero puede tener ovarios, por ejemplo.
Sí.
Entonces, se obtiene esos óvulos, se unen con el espermatozoide de su pareja,
Sí.
Se forman embriones fuera del cuerpo de la paciente, y esos embriones o ese embrión se coloca en una tercera persona, que es una mujer que va a ser la gestante. Entonces, se puede hacer, pero requiere un asesoramiento y una evaluación desde el punto de vista psicológico de todos los participantes en el proceso, y además de un asesoramiento legal. Nosotros lo hacemos solamente con autorización judicial. Entonces, la pareja va a la consulta, no pueden tener hijos por una razón médica, se hace un informe, se hace una evaluación psicológica. Normalmente la pareja es la que aporta a la persona gestante, que la condición ideal es que sea amiga o pariente de alguno de ellos, y se hace todo un informe psicológico y un informe desde el punto de vista legal, y se hace una presentación ante un juez. Y el juez, después de evaluar todo el proceso, autoriza a realizar ese tipo de procedimiento. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. No es un proceso sencillo, como te decía, desde el punto de vista legal o desde el punto de vista psicológico, pero claro que se puede hacer.
Bueno, bárbaro. Quería preguntarle también si a medida que ha ido avanzando la tecnología, los tiempos, se ha tomado mayor concientización en lo que es la fertilidad.
Mira, yo creo que a medida que avanza la tecnología, lo que está ocurriendo es que cada vez más se posterga más. Es verdad que hay un montón de avances en la medicina y en la medicina reproductiva en particular. Uh-huh. Pero se pueden hacer muchas cosas, y yo pienso que en algún momento esas investigaciones van a hacer que se pueda lograr obtener óvulos de buena calidad a cualquier edad de una mujer. Pero me parece que para eso falta mucho. Uh-huh. Y la realidad hoy es que lo que sigue ocurriendo es la postergación de la maternidad, sobre todo por parte de las mujeres, que son las que se afectan más con el paso del tiempo desde el punto de vista reproductivo.
Bueno, doctor, gracias por la atención que tiene con la radio pública a esta hora, y bueno, hay momentos para seguir hablando de todo lo que significa la fertilidad, aquellas personas que necesitan de pronto una guía para poder encontrarse, cómo hacer, cómo introducirse, porque vamos a decir también de que la gente que tiene estos problemas muchas veces por razones económicas no puede acceder a obtener esto, y debemos también indicarles que por ahí que no es tan costoso, que hay que presentar ciertos papeles. Me gustaría que en otra oportunidad charlemos de eso, doctor.
Luis, el agradecido soy yo, y quedo a tu disposición para cuando ustedes lo necesiten.
Muy bien, doctor Juan Aguilera, gracias por la atención que tiene con la radio pública. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vos, hasta luego.